Existen muchos temas que tal vez no aparecen en las encuestas para esta nueva constitución, como si lo hacen a lo mejor educación, salud o pensiones, pero que no obstante son de suma relevancia pensando en el Chile del corto y mediano plazo, como lo es una profunda reestructuración y reforma del Estado, descentralización o qué sistema de gobierno vamos a utilizar. Lo cierto es que Chile, para superar su tránsito más lento y entrampado de los últimos años, necesita un Estado más ágil, moderno y eficaz, que permita finalmente que las políticas públicas y sobre todo los recursos lleguen finalmente a los ciudadanos, a sus familias, e incida realmente en sus historias cotidianas de vida. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155 con Jorge Andrés Pomar.
Amables oyentes de Soy Constituyente, los 155 que día a día conversa con un grupo de chilenos que aspira a ser incidente, ¿no es cierto?, y estar presente dentro de esos 155 compatriotas que van a escribir la nueva constitución para Chile. Y aquí en Radio Agricultura en vivo, desde los estudios, ¿no es cierto?, de nuestra radio en Providencia 1208, piso 6, que lo hacemos con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y también con la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, 11, 12, 13 y 14 de mayo. En los controles, el señor Luis Fraile, como todos los días. Y aquí en el Zoom, ya tengo a mis dos constituyentes. A ver, aquí, no, acá. Acá, como en la pantalla me los pone al revés. Aquí, si usted está viendo radioagricultura.cl, aquí. A mi derecha, Jorge Arancibia Reyes. Postula por el Distrito 7, Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo. Lista Vamos por Chile, candidatura independiente, pero en el cupo de la Unión Demócrata Independiente, UDI. 81 años, fue anteriormente almirante, ¿no es cierto?, comandante en jefe de la Armada y también senador. Jorge, muy bienvenido a Soy Constituyente de los 155.
Muy buenas noches, encantado de verte, Jorge, y te deseo la mejor conducción de este programa.
Excelente, y aquí abajo en la pantalla, si usted, insisto, está siguiendo la transmisión, don Esteban Andrés Quirós González, postula por el Distrito 8, Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil, Quilicura, en la lista Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo. Es abogado de la Universidad de Chile, actualmente trabaja como funcionario público en el área de Derecho y Calidad de la Educación. También, Esteban, muy bienvenido a Soy Constituyente, los 155.
Hola, muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación y ojalá que podamos sacar un diálogo fructífero de este día.
Por supuesto, como es siempre aquí en Soy Constituyente, los 155. Primera pregunta para ambos. Jorge Arancibia, tuviste una carrera muy destacada, ¿no es cierto?, ser comandante en jefe de la Armada. Posteriormente fuiste senador. ¿Qué te motivó ahora a ser constituyente? Uno podría ver, ¿qué estaba pasando por tu cabeza? ¿En qué actividad estabas realizando, no es cierto? Te llamaron, tú llamaste diciendo, oye, a mí me gustaría participar, tal vez exista un cupo para mí, o finalmente te llamaron. ¿Cómo fue este proceso que decantó en esta candidatura un nuevo desafío?
Mira, yo estaba, era parte del directorio del Puerto Valparaíso. Era uno de los cinco directores en una actividad muy motivante, asociada en general a lo que había sido mi vida en la Marina. Imagínate, 46 años, ver después la actividad portuaria era muy atractivo. Y cuando se produce el plebiscito y se ve ese resultado abrumador del 80-20, ciertamente primero sentí un impacto, porque quería decir que la ciudadanía, que Chile quería un cambio importante.
¿Tú fuiste parte del 80%?
Vinieron los llamados que me empezaban a invitar a subirme a este proceso, Lo que finalmente, y conversado con familia, porque a esta altura de mi vida ya tengo que hacer partícipe de estas decisiones a mi querida esposa, conversado con ella, digamos, resolví aceptar el desafío. Aquí estoy. Ha sido todo lo complejo que te puedas imaginar, pero estamos listos para esta segunda fase que está pronta a empezar ya el próximo viernes.
Te preguntaba si tú decías, me impactó ese 80%. ¿Fuiste parte de ese 80% o fuiste parte del 20%? E independiente de qué parte, ¿por qué?
Yo fui parte del 20% porque tenía la convicción de que en el momento que estábamos viviendo con una crisis de tipo social, delictual y con todas las complejidades que se produjeron a continuación del estallido social en cuanto a delincuencia y destrucción, incendios y otros, si a eso le agregábamos nosotros el impacto que estábamos recibiendo con la pandemia, me parecía en ese momento inconveniente el poner una tercera variable que agregara cierta incertidumbre, porque ciertamente cuando se entra a trabajar en una nueva constitución van a haber nuevas reglas del juego que se van a establecer, y en ese escenario entonces yo decía no, con dos basta, enfrentemos estos dos y esperemos a resolver parte de esto antes de embarcarnos en este cambio constitucional. Ese era mi pensamiento, pero producido el plebiscito y visto el resultado, ante el hecho de que íbamos a tener convención, cuando se me invitó a participar en ella estuve ciertamente disponible para, pero yo fui del rechazo por esos criterios,
digamos. Esteban, en tu caso, ¿habías sido candidato a algo alguna vez? Cuenta consejo de curso, ¿eh? Siempre aquí me dicen, los invitados me dicen, oiga, pero yo consejo curso también vale, porque eres bastante joven, tienes 29 años, y también cuéntanos qué es esto de esta página El Otro Canuto.
Muy bien, bueno, debo decir que este domingo cumplo 30, así que a ver, voy a cambiar de folio, voy a decir que tengo 3 décadas en el cuerpo.
Ah, ya. Felicitaciones, entonces, anticipadas.
Muchas gracias. A ver, obviamente yo no vengo del mundo de la clase política ni de la clase dirigente de este país, no vengo de el mundo que ha dirigido este país los últimos 20, 30 años, ni de mi familia. Yo soy hijo de un obrero, una dueña de casa, primera generación a la universidad, y sí, obviamente sí, fui presidente de curso al menos 2 veces, pero eso son otro tipo de actividades, un poquito diferente de ser candidato constituyente. Por supuesto que sí, estoy involucrado con los movimientos sociales, en el área de la migración, en el área del derecho a las mujeres, en el área de la violencia contra los niños, en los que yo me he involucrado como un activista social, sí, a diferencia de don Jorge, yo participé de la prueba haciendo charlas, más de 50 actividades con el mundo de las iglesias, con el mundo de los sindicatos, con organizaciones de villas, de población, así que no me siento menos por no haber sido diputado o senador antes, al contrario, creo que es una ventaja porque necesitamos una renovación en este proceso. Respecto de la página web, está un poquito vinculado con lo que yo estoy hablando. Yo tengo un blog es un lugar de opinión en las redes sociales, que tiene este nombre muy particular, muy gracioso, que se llama El Otro Canuto, y qué bueno que me lo preguntas, porque está vinculado con esto, porque yo pertenezco dentro de mi creencia religiosa, de mi fe, al mundo evangélico protestante, mundo que yo pienso que en la televisión se muestran siempre cosas muy negativas de ese mundo, oposiciones políticas que me parecen beligerantes, a veces extremistas, y yo empecé con un blog en redes sociales, en la plataforma de Facebook, el año 2017, en que empecé a visibilizar a lo que yo denominé como los otros canutos. Ya me refiero con esto a hermanos, pastores, gente creyente, que ha trabajado por la defensa de los derechos humanos, que ha trabajado por la justicia social, que ha trabajado por el cuidado del medio ambiente, que ha trabajado por el tema de las pensiones, la educación, la salud, etcétera. Y expresar opiniones públicas un poquito diferente a la caricatura de lo que decía el mundo evangélico. Y eso me posicionó como una especie de líder de opinión. Y precisamente cuando empezó este proceso constituyente y la campaña, de hecho, de la UDI, en la campaña, de hecho, del Partido Republicano, se utilizó el mundo evangélico para decir que los evangélicos votan de esta manera. Yo consideré que eso era un abuso, porque ser de una religión o no, ser ateo, católico, judío, budista, israelita,
pero Esteban, convengamos que en general posiciones en términos valóricos más conservadoras están asociados a posiciones políticas más de derecha, así como posiciones más liberales están por ahí más un poco más corrido hacia la izquierda, ¿no? Y eso no es una caricatura, es como un hecho de facto. ¿O tú consideras que hay evangélicos más liberales que conservadores, más de izquierda que de derecha?
No, yo considero que es una caricatura, desde luego que una caricatura, tanto en la cuestión valórica, si uno dice valórica izquierda, valórica derecha, yo lo cuestione tanto a nivel nacional como a nivel mundial. O sea, si tú ves, por ejemplo, al proceso constituyente venezolano, al proceso constituyente boliviano, al proceso constituyente ecuatoriano, desde el mundo de la izquierda, son conservadores en lo valórico, ¿no? Pero yo creo que hay una caricatura hacia el mundo evangélico sobre las cuestiones, comillas, valóricas, porque las cuestiones valóricas son mucho más amplias dentro de la tradición cristiana. Por ejemplo, la justicia, por ejemplo, la misericordia, por ejemplo, la distribución de la riqueza, todo ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces se dice que existe un voto evangélico, y con esto te voy a tratar de demostrar un poco el punto. Dentro de la franja del rechazo, dentro de toda esa actividad, se dijo que el 90, el 80, el 100% de los evangélicos iban a votar rechazo. Se dijo eso y quizá la gente lo cree. Lo que demostró el 80-20 y las comunas en las que ganó el 20, que en este caso serían comunas de la élite, de Santiago, por ejemplo.
Oye, allí no hay mayoría. Ganó en el norte en una comuna muy chiquitita, ¿no es cierto?, de mayoría
sí,
de
aymara.
De vecino aymara.
Sí. Lo que demostró Cadem el mismo día, de hecho, que de hecho el 57% de los evangélicos votó a prueba. Entonces, yo creo que hay una caricatura allí. Entonces, como yo empecé a hablar de esta caricatura y empecé a hacer este trabajo, me empezaron a invitar de muchas partes, desde el mundo de las iglesias y desde el mundo de los sindicatos, del mundo de las organizaciones sociales, e hice más de 50 charlas, actividades. Bueno, con la pandemia las empecé a hacer por Zoom, pero antes las hice viajando, viajé a Concepción, estuve en hartos lados, a tal punto que llegué a participar en la franja 3 veces hablando de la prueba. Entonces esta visibilización que me dio esta página me permitió a mí expresar a la gente que existía esta convicción. Pero yo digo, las comunas con mayor presencia evangélica en este país, y la prueba ganó por el 80%. Entonces, esa caricatura yo creo que la logramos desdibujar porque desde la sociología nosotros veníamos demostrando que el mundo evangélico protestante no vota de una manera muy diferente a como vota el país.
Mira, es un buen punto. Te voy a interrumpir, Esteban, porque quiero volver con Jorge. Jorge, a ver, si yo te entregara 154 votos para esta convención constitucional, ¿no es cierto?, suponiendo que además tú eres electo, por supuesto, ¿qué te gustaría que estuviese presente en esta nueva constitución para Chile, sí o sí? ¿Qué tiene que quedar escrito?
Qué buena pregunta. Yo creo que el foco de mi accionar en este momento se define como el concepto de seguridad. Pero es amplio, ¿eh? O sea, si yo te hablo de seguridad, te estoy hablando de un amplio espectro. Por ejemplo, si hablamos del Estado, el equilibrio que debe existir entre los tres poderes del Estado y cada uno cumpliendo con una función que le garantice seguridad al ciudadano, me parece que es extremadamente importante. Ese va a ser uno de los grandes desafíos que vamos a tener, el lograr ese equilibrio que en este momento no existe. Y en este momento estamos viviendo un proceso y un instante realmente extremadamente complejo. Pero la palabra seguridad es la que a mí, independiente de lo que te acabo de decir respecto a los tres poderes del Estado, tiene que ver con el concepto de libertad. Yo no puedo salir de mi casa si no me siento seguro porque me van a asaltar, me van a hacer una encerrona, me van a qué sé yo... Todo esto que estamos viendo todos los días, yo no puedo iniciar un emprendimiento que quiera producir X, Y o Z porque te asaltan, porque te queman, porque te incendian. El concepto de seguridad para mí es fundamental, debiera estar como al corazón de una serie de consideraciones. Ahora, si tú miras la página web mía, que era una cosa que mencionaba hace un momento Esteban, Yo tengo tres grandes columnas, ¿eh? Una que es la modernización del Estado para poder satisfacer esto que te estoy diciendo, ¿eh? Con los tres poderes que están, que tienen que converger en un objeto en común. Otro que es la parte de educación integral y la otra que es seguridad. Seguridad en los dos campos. Uno que es la seguridad, llamemos policial, la seguridad en la calle, y el otro que es la seguridad social, que tiene que ver con pensiones, con la vejez, con la salud, ¿ah? Está desarrollado eso en completo, son tres pilares que guardan relación con mi propuesta de entrada a esa eventual convocatoria de la convención. Esa es más o menos la idea central, pero si hay una palabra que yo te pondría en el centro o en el foco de esto,
es seguridad. Seguridad. Esteban Quirós, la misma pregunta, ¿qué es central para ti? ¿Qué vas a llevar a esta convención constituyente?
Bueno, la verdad que en este proceso los candidatos constituyentes no van a poder decir yo me voy a enfocar solo en un tema,
vamos no, por supuesto.
A trabajarlos todos, pero obviamente que lo que a mí me motiva está relacionado con los derechos sociales y el cuidado del medio ambiente y el agua. O sea, en Chile la constitución vigente en su espíritu lo que demuestra es que el que quiere acceder a educación, el que quiere acceder a salud, el que quiere acceder a pensión, bueno, va a acceder a la mejor simplemente el que tenga para pagar. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que pasar de una constitución individualista a una constitución solidaria en que se reconocen estos derechos sociales, y no pueden haber derechos sociales sin los derechos ambientales. O sea, nosotros tenemos que pasar no solo a un reconocimiento mayor del medio ambiente, no ya como solo un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino con un estado ambiental en el que el cuidado del medio ambiente, su preservación e incluso su mejoría es un deber primordial del Estado. Y obviamente están las cuestiones relativas a la concentración del poder. En Chile, lo estamos viendo ahora mismo, de hecho en los últimos dos años, tenemos un conflicto muy grande por la concentración del poder que es radicada en el presidente de la República, un hiperpresidencialismo que no está permitiendo tener un gobierno estable, que tenemos un Congreso fraccionado y un presidente con demasiado poder. Entonces, en la medida que nosotros podemos desconcentrar el poder y, por cierto, garantizar la independencia de los poderes del Estado, no puede ser en Chile, en los tribunales de justicia, los ministros de la Corte Suprema sean nombrados por el Ejecutivo y por el Legislativo. Tenemos que lograr esa independencia para poder abordar los problemas de corrupción. Yo creo que esos son los temas centrales, y estoy preparado para todos, y también quiero compartir entonces mi página web en www.estebanquiros.cl, pueden encontrar mucho más de mis propuestas.
Oye, ¿qué tenemos, solo para ser preciso, ¿qué deben entender los auditores cuando tú dices, no, hay que asegurar sí o sí estos derechos sociales? Y hablaste de pensiones, hablaste de salud, hablaste de educación, hablaste de medio ambiente. Por ahí, yo, bueno, he escuchado a cuánto candidato constituyente hay en este programa todos los días, ¿no es cierto? A dos, tres candidatos constituyentes. Siempre también me han hablado de vivienda, para sumar de vivienda y de trabajo, un poco para sumar los que siempre he escuchado, aparte de los que tú nombraste. ¿Qué tenemos que entender por eso? ¿Qué tiene que entender la gente por ese derecho social?
Bueno, evidentemente en la actualidad yo no conozco candidato de ningún espectro que no hable de estos derechos, a pesar de que en los últimos 30 años los han negado sistemáticamente, principalmente de Vamos por Chile. Pero yo creo, cuando nosotros decimos que se tiene que tener un derecho a la educación, un derecho a la salud, estamos hablando de que, para compararlo, porque podemos decirlo en forma técnica, ¿no? Pero la forma técnica, porque soy abogado, podríamos hablar en un término constitucional y enredar a la gente. Lo que nosotros tenemos en la actualidad es que la Constitución dice, no de forma expresa, que el que quiere tener derecho a la salud, o el que quiere tener salud, va a tener el que pueda pagarlo. Y el que no, se va a ir a FONASA, a un sistema subsidiario malo. Nosotros cuando decimos que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, estamos hablando que ya no se entiende este como un privilegio de aquel que puede pagarlo, sino una prestación que el Estado debe entregar a la persona humana, con independencia de cuánto dinero gana. Entonces eso significa un fortalecimiento y una centralidad del sistema de salud universal. Por ejemplo, en países desarrollados como Inglaterra, pasa que la salud es gratuita, salvo que la ley indica que hay algo que deba pagarse. Acá en Chile es al revés. Acá se paga, salvo que la ley diga que es gratis. Entonces nosotros tenemos que invertir ese sistema y tener un sistema universal de salud. No puede ser que en Chile una persona, incluso teniendo dinero, no pueda ser parte de las ISAPRES porque las preexistencias le impiden participar. ¿Por qué? Porque las ISAPRES no están pensadas para asegurar la salud, están pensadas para generar negocio. Entonces no reciben gente enferma. O sea, así cualquiera puede ofrecer una aseguradora de salud si no recibe personas con diabetes. Entonces eso es lo que tiene Chile en esta crisis social.
Nos vamos a ir a las noticias y a comerciales, pero antes le dejo hecha la pregunta a Jorge Arancibia respecto a si un país como el nuestro, si un país como Chile podría asegurar alguno de los derechos que Esteban citó recién. Una pausa y volvemos con más de Soy Constituyente, los 155.
El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica. Con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Chile necesita que 230.000 hombres y mujeres sean vocales de mesa. Ellos ya han sido designados, pero tú también puedes serlo. Si quieres ser vocal voluntario, preséntate a primera hora este 15 y 16 de mayo ante el delegado de tu local de votación, quien te asignará una mesa en caso de ser necesario. Todo lo que debes saber está en cervel.cl o llamando al 600-6166. Y recuerda que tú eliges cuándo votar, el 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Queridos trabajadores, nuestra empresa ha hecho un esfuerzo enorme para ordenarse de una vez por todas y hemos tomado la decisión de invertir en un ábaco. Sí, un ábaco. ¿Qué tal?
Porque tu empresa necesita que tomes las mejores decisiones. Cámbiate a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la mejor decisión. Cámbiate a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche al servicio de tu campo y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Dos jóvenes de 27 años innovaron aprovechando la nobleza de las legumbres y lanzaron Happy Foods, cereales para niños a base de porotos y garbanzos libres de sellos. Estos innovadores, apoyados por FIA, comenzaron su prototipo en el 2018, pero recién en el inicio de la pandemia lograron consolidar sus ventas, llegando a 50 tiendas en todo el país. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de Agricultura.
Fue El Agro en Agricultura,
una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo, y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto. Residual más poderoso
y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
¿Tu maíz alcanzó la humedad de cosecha que tú esperabas?
Tuniche 2450 y 2630.
Tus nuevos híbridos semiprecoces para grano, especialmente desarrollados para las zonas de Ñuble y Biobío. Tu rendimiento asegurado. Tu elección en semillas para una humedad baja a cosecha. Tu campo, tu inversión, tu cosecha. Empiezan con Tuniche. Contáctanos en tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura, estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
De vuelta en Soy Constituyente, los 155, y yo te cuento que el propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información visita www.amur.cl y www.amurchile.cl. El mejor sitio de noticias municipales está en municipiosporchile.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. El único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Recuerda 11, 12, 13 y 14 de mayo. No te pierdas la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, un espacio de encuentro entre todos los sectores con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar la crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte de este movimiento latinoamericano por la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. El día de hoy en Soy Constituyente, los 155, Esteban Andrés Quirós González postula por el Distrito 8, Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil, Quilicura, lista independientes y movimientos sociales del apruebo, 29 años abogado de la Universidad de Chile. Y también presente, Jorge Arancibia Reyes postula por el Distrito 7, Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tau y La Pascua, Juan Fernández, Santo Domingo. Lista Vamos por Chile, candidatura independiente en cupo UDI, ex comandante en jefe de la Armada, también senador. Y además yo le dije hecho una pregunta antes de irnos a comerciales, Jorge. ¿Tú sientes que un país como Chile, con el PIB actual, con la carga impositiva actual, es capaz de asegurar derechos sociales a sus habitantes?
Mira, yo te quiero... ¿Cuál es la idea que tengo yo, no? Ciertamente que hemos estado conversando sobre este tema ya hace un buen rato y con distintas personas de distintos sectores, y estamos coincidiendo más o menos en la definición de los derechos sociales. Esteban mencionaba algunos de ellos, el agua, el techo, etcétera, el medio ambiente. Parece que hay convergencia en definir esos derechos sociales. Ahora, ¿cómo veo yo el tema? Porque tú me haces la pregunta del millón, digamos. Dices, pongamos estos derechos sociales. Bueno, ¿estamos en condiciones de cumplirlos?
Eso es.
Ahí es donde yo te quiero, poner, cuando yo hablo de una redefinición del Estado, de los distintos componentes del Estado, el ponerles obligaciones de rendición de cuentas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando vengamos en la próxima elección presidencial, que no va a estar regido por las normas que en este momento estamos pensando, pero viene una elección presidencial. El candidato presidencial dice, yo en mi periodo de 4 años o de 6 años, lo que se disponga, yo tengo intenciones de hacer esto en techo, esto en agua, esto en... ¿Me entiendes? Pone objetivos de su mandato a cumplir en estos 4 años. Bueno, de esos objetivos a cumplir, que van a tener una racionalidad de gasto, o sea, no se puede esperar que haya un 100% de satisfacción en todas las necesidades, pero él va a tener que precisar qué es lo que quiere hacer, o qué es lo que pretende hacer, o qué es lo que va a hacer. Y después cada año, en vez de estar haciendo un discurso a la nación de buenas intenciones, él tiene que rendir cuenta de que si dijo que iba a mejorar la salud, cuántas atenciones de salud impartió, cuánto plan auge se hizo, cuántos hospitales se construyeron. Si vamos a hablar de casas, vamos a hablar de cuántas casas se construyeron, si tienen alcantarillado, si tienen agua, si tienen... ¿Me entiendes tú? Esta ley de leyes, esta constitución, tiene que ser un instrumento organizador del sistema para que los distintos poderes del Estado, cuando van llegando a ejercer la estructura de poder a la cual pertenecen, vayan convergiendo en esto y se comprometan a algo. Los diputados, los senadores, el presidente, el equipo de gobierno. Entonces yo así estaría en condiciones de decir, vamos mejorando, vamos progresando. Se está teniendo en cuenta lo que la Constitución le fija como un gran objetivo final: casa, agua, medio ambiente, techo. ¿Cuánto vamos a ir avanzando en cada uno de estos espacios? Yo creo que esa es una respuesta que tiene cierta lógica, cierta racionalidad. El pretender que yo, a través de una Constitución, establezca unos derechos y que un gobierno determinado los cumpla a rajatabla, es imposible, no van a estar los medios. Pero sí yo le puedo exigir que me establezca procesos, objetivos, y que me los vaya cumpliendo y que me vaya rindiendo cuenta, que es una cosa que aquí no se hace mucho. Aquí se ofrece mucho antes en campaña, y después cuando estamos en el ejercicio real de la conducción, como que diluimos el tema. Yo concuerdo con Esteban en poner estas obligaciones, estas ideas básicas centrales para orientar el accionar de los futuros gobiernos.
Esteban, actualmente en la constitución que nos rige, ¿no es cierto?, la de 1980, por ejemplo, se consigna el poder vivir en un ambiente libre de contaminación. Y no sé, si uno a lo mejor va a Quintero, va a Puchuncaví, va a Tiltil, no se cumple. Yo te diría que uno de los miedos, entre comillas, que yo tengo a la alta expectativa que existe de parte de la población a este nuevo proceso constituyente, es que lo que quede escrito, porque especialmente con los tiempos que se viven hoy, veo difícil que alguien diga yo me opongo al derecho social de vivienda. Me opongo. No, señor, yo no quiero votar por un derecho que la gente tenga casa. Me opongo a que la gente tenga educación. Veo poco probable que eso ocurra, porque sería políticamente muy poco sostenible. Pero tampoco me gustaría que la nuestra fuera una constitución, tú la nombraste en el primer bloque, como Bolivia, como Venezuela, que se consagra un montón de derechos sociales, pero en la práctica esos ciudadanos terminan viniéndose acá a Chile, donde supuestamente además no hay ningún derecho social y campea el neoliberalismo, pero pareciera que encuentran una mejor suerte aquí que en sus propios países. Entonces, yo entendiendo además que ustedes no son legisladores, son constituyentes. Después el otro le va a venir a los legisladores, a la DIPRES, ver cómo se hace. Pero de todas maneras, yo asumo que hay que actuar con racionalidad, con responsabilidad, respecto a que si yo le aseguro a cada chileno que va a tener derecho a un viaje a la luna, no es posible, ¿no es cierto?, que eso realmente lo podamos lograr. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Porque también pienso, por otro lado, si no pongo específicamente el derecho social, a lo mejor, claro, no va a ser prioridad. A lo mejor va a existir menor preocupación de parte de las políticas públicas para lograr que exista una educación o una salud de calidad. Entonces, ¿cómo articular responsablemente y con realismo lo que quede escrito en la Constitución y lo que realmente un país como Chile puede otorgarle a sus ciudadanos?
Bueno, yo debo decir que la cita que hice sobre Bolivia, Ecuador, Venezuela, estaban relacionadas con el aspecto de la discusión valórica. Yo creo, obviamente, hay en las experiencias constitucionales alrededor del mundo hay constituciones fallidas y constituciones acertadas. O sea, poner ejemplos de constituciones que garantizan ciertos derechos, los cuales eventualmente no se cumplen, es una alternativa, pero no es una alternativa tan válida si uno no va a los países en los que esto sí se cumple. O sea, por ejemplo, España tiene el derecho a la vivienda digna en su constitución. Y dicen, oye, pero vamos a poner el derecho a la vivienda digna, quiere decir que si yo la constitución pongo eso, pum, mi casa se transformó en un paraíso y ahora tiene tres pisos y patio, solo porque lo puse en la constitución, como la constitución española, un país desarrollado. O qué sé yo, la constitución de Suecia, que también habla de derechos sociales. Yo creo que aquí hay que poner el centro. Y más o menos, Jorge dijo algo muy cierto. La constitución es una norma general que apunta hacia los que hacen la política, que sea en este caso el presidente, que en este caso el Congreso, que en estos casos son los gobernadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos establecer reglas para que Chile mantenga controlado problemas de inflación? O sea, sería fácil que pasara que decimos vamos a establecer el derecho a la educación, no tenemos plata para la educación, vamos a imprimir billetes como locos y vamos a crear una inflación absurda, como ha pasado en muchos países en el mundo, como ha pasado en Chile también en algún momento, y nos vamos a empobrecer. No, aquí lo que hay que hacer es, obviamente, cuando tú tienes estas cartas constitucionales que dicen las personas tienen derecho a, le está dando una orden al legislador para garantizar estos derechos a través de leyes. Y esas leyes son las que las aplican. Ahora bien, ¿cómo uno evita un desfalco o un gran agujero, una constitución fallida? Yo propongo varias alternativas. Ya la primera está relacionada, obviamente, con la independencia del Banco Central, por una parte, mantenerla. Y de hecho, yo aspiro a la independencia de la mayor cantidad de organismos públicos. En segundo lugar, está la limitación a la deuda externa. Yo pienso que la Constitución debe establecer, si no una negativa, una restricción bien amplia, en términos de quórum, a la posibilidad de que un presidente acuda a organismos internacionales para. En tercer lugar, tienes que establecer un sistema impositivo que sea constitucionalmente progresivo. No regresivo el que tenemos en Chile. En Chile, quienes financian al Estado son los pobres a través del IVA. El Estado se financia por el IVA. Nosotros tenemos que tener un Estado que recupere sus minas, que recupere la posibilidad de hacer royalties, que recupere su mar, que recupere muchas cosas que esta Constitución nos ha quitado y que no podemos modificar porque la Constitución actual lo impide. Y por supuesto necesitamos generar las alternativas de un Estado empresario, es decir, que también pueda generar recursos. Pasó con el litio, tenemos aquí en Chile un potencial gigantesco con el litio. Evidentemente esto no es una caja de producción de dinero infinito, pero en Chile necesitamos recuperar nuestras minas, y particularmente las que tienen potencialidad hacia el futuro. Entonces, ahí están ese tipo de reglas, ese tipo de normas, que van a guiar también al legislador a cumplir este tipo de cosas. Obviamente, cuando uno dice derecho a la salud, no está diciendo que van a crear un sistema perfecto o un sistema en que nadie no tiene salud. Obviamente eso es, uno lo que pretende es acercarse hacia allá y generar este tipo de sistemas nuevos. Pero yo creo que aquí lo importante es situar esto como, para no generar esto en todas las expectativas. Yo siempre lo he explicado así, cuando yo hice todas estas charlas que te he dicho sobre la prueba, lo que le decía a la gente de la Constitución era una cancha. Y para jugar un buen partido de democracia y progreso, tú necesitas una buena cancha, un buen estado, ¿ya? La Constitución es solo eso. Obviamente, si tú tienes una muy buena cancha, pero tienes pésimos jugadores, pésimos árbitros, pésimos, qué sé yo, entrenadores, que podremos graficarlo de políticos, diputados, senadores, presidentes, jueces, etcétera, 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 la cancha puede ser maravillosa, pero tienes muy malos jugadores. Lo mismo pasa al revés. Puedes tener incluso muy buenos jugadores, puedes tener Alexis Sánchez, Vidal, etcétera, pero si la cancha está mal rayada, como la que tenemos ahora, no funciona. Solo tenemos una constitución que es la cancha la política, que está muy mal rayada. Está rayada para concentrar el poder, está rayada para privar a las grandes mayorías del acceso a las riquezas que hay en este país. Entonces, esa es la mirada. Yo sé que hay expectativas de la gente, que las cosas las queremos para ayer. Yo estoy pensando en una constitución de aquí a 40 años. Estoy pensando en una constitución para yo que tengo 29, para mis hijos y mis nietos. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un sistema que defina al Estado y que le dé metas claras para el desarrollo de la democracia.
Jorge, te quiero preguntar por el sistema político. Actualmente las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento están especialmente tensas y vienen tensas hace rato. Tú también fuiste senador, de ahí también la pregunta. Esteban se ha referido varias veces al hiperpresidencialismo que existe en Chile. ¿Tú consideras que existe primero el hiperpresidencialismo? Y si es así, si estarías dispuesto a atenuarlo, quizás. He tenido aquí constituyentes de todo, que van desde que me dicen el hiperpresidencialismo en Chile funciona, hasta candidato a la constituyente que me dicen que les gustaría un sistema parlamentario, ¿no es cierto?, donde existan además más salidas para estas crisis, donde el Ejecutivo parece no entenderse con el Parlamento. Incluso algunos históricamente me han hecho analogía y han dicho que a lo mejor el 11 de septiembre del 73 hubiéramos tenido un sistema parlamentario, el gobierno de Salvador Allende simplemente, ¡pum!, hubiese caído, se hubiese formado una nueva mayoría parlamentaria, un nuevo presidente, y a lo mejor nos habría quebrado el sistema democrático. Al parecido probablemente habría sucedido en el gobierno de la presidenta Bachelet II y en el actual gobierno, que gozan de poca popularidad y bajo respaldo en el Parlamento. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, la pregunta que me hiciste es extremadamente compleja, pero yo te quiero aportar un poco de la experiencia, que creo que es importante. Yo fui senador hasta el año 2010. Yo fui senador con el presidente Lago, y hicimos la gran reforma del año 2005, que transformación de la constitución del 2005, etcétera. Fue un gran gobierno el del presidente Lago. Yo te puedo hablar de ese Senado en ese tiempo. Era un encuentro de hombres grandes, hombres serios, hombre con capacidad de dialogar al interior de ponernos de acuerdo, de converger, y eso hizo, si tú lo miras ahora, te lo llevo al lado, eso hizo que el país tuviera un crecimiento, un desarrollo, con imperfecciones. Yo puedo estar de acuerdo con Esteban que haya desequilibrios, que haya gente que salió más favorecida que otra, pero a Chile le fue yendo bien. Llegamos a tener un bajo desempleo, llegamos a tener un crecimiento adecuado en el tiempo mío, en los más altos crecimientos. O sea, esta cosa funcionaba muy bien entre el Congreso y el Ejecutivo y el gobierno de turno. Eso, a partir, no voy a decir desde que yo dejé el Senado, se echó a perder el país, ¿no? Sería para la risa, tú te estás riendo en este momento, digamos, pero ciertamente que se ha producido primero una atenuación y después una franca caída. Yo me atrevería a decir que un grave problema que existe en este momento es el cambio del sistema electoral. Y no voy a defender el binominal, sino que voy a decir, nosotros debiéramos avanzar, y ahí vamos a tener con Esteban a ver qué tal conversamos, nosotros debiéramos tener un sistema de elección mayoritario. Es decir, lo que la gente vote, y el que tenga más voto, ese es electo. Y no esto que hay ahora, que si bien representa un espectro más amplio de la sociedad, no logramos que se pongan de acuerdo.
O sea, estamos fraccionados.
El Congreso en este momento, entonces pasamos de un hiperpresidencialismo que mencionó Esteban a un parlamentarismo de facto. Porque en este momento el gobierno está bailando a la música que le están tocando aquí en Valparaíso. Y me parece que ese es un hecho. O sea, lo estamos presenciando. A mí me tocó vivir con la estructura que existía en ese momento, un gobierno que funcionaba. Un presidente que tenía todas las atribuciones, el carácter y la personalidad para conducir el país. Y un Congreso que lo acompañaba en esta aventura con las distintas visiones que teníamos. Me parece a mí que si me preguntas y usted va por presidencialismo, no, yo voy a un equilibrio de poderes. Mi primera respuesta a ti es, me gustaría buscar un equilibrio de poderes. Y en ese equilibrio de poderes, una efectividad y una eficiencia en el sistema. Pero fundamental a esto, y lo quiero plantear ya al TIR, nosotros tenemos que volver a cambiar el sistema electoral de los parlamentarios, porque con el actual no se respeta el voto ciudadano. A ti te invitan a votar, tú vas a ir a votar mañana, eliges a una persona, sacas 60.000 votos y sale el del lado con un 1%. Entonces eso es antidemocrático. será muy muy bien visto desde el punto de vista que logra una mayor representación de los distintos sectores, pero esto no lleva a la conducción del país, digamos, no ha facilitado la conducción del país hasta tenernos en el estado que estamos ahora, con un hiperpresidencialismo que no funciona, que es mini presidencialismo, y con un sistema parlamentario que es el que está diciendo para dónde vamos. Incluso si tú miras el Parlamento, el Congreso en este momento, vas a ver tal dispersión de estructuras políticas que es un pequeño grupo que pueda, si son inteligentes y hábiles, como están demostrando serlo, los que realmente están poniendo la pauta. Entonces, a mí me gusta un sistema mayoritario, lo digo desde ya, no necesariamente binominal, pero mayoritario. En eso Esteban debe conocer montones de sistemas, digamos, que existen a lo largo del mundo que obedecen a ese principio. Yo creo mayoritario, donde se conformen grandes bloques para que puedan converger y conversar sobre el futuro del país, y un presidente que tenga atribuciones suficientes, pero no disparadas, y que esté en el equilibrio, que tenga que negociar con el Congreso para que con ese equilibrio el país funcione en mejor forma. Es más o menos, esa es la visión que yo tengo, esa es la experiencia que yo tengo del periodo más virtuoso de desarrollo de nuestro país.
Esteban, hablaste varias veces de hiperpresidencialismo, asumo que no es el sistema de tu preferencia. ¿Qué propones en esta convención constitucional en cuanto a sistemas de gobierno? Y yo creo que en algo estoy muy de acuerdo con Jorge, que tiene que ver con que, más allá de si el binominal es bueno o malo, o del sistema proporcional actual es bueno o malo, yo siento que el sistema electoral actual no es capaz de dialogar ni entenderse con el Parlamento y el Ejecutivo. Entonces, más allá de decir, necesitamos este, yo tengo un diagnóstico más bien, que es, no está dialogando, y por eso terminamos quedando medio entrampados, especialmente, y ahí sí le hago una crítica al sistema proporcional, de la excesiva fragmentación y atomización que tiene actualmente el Congreso Nacional. Cuando Jorge era senador, claro, era más fácil ponerse de acuerdo, porque básicamente había dos fuerza importante, la Concertación y la Alianza de Chile, se llamaba en ese tiempo, ¿no? Alianza, ¿cómo se llamaba en ese tiempo?
Ya ni me acuerdo.
La Alianza de Chile, Alianza por Chile, y uno hablaba, no sé, con Pablo Longueira, con Ignacio Walker, y bueno, y más o menos ordenaba la cosa.
Así es. Me permite un segundo, que te quiero aportar. Yo estuve en el Senado, porque es importante este pedacito de historia. Yo estuve cuando se terminaron los senadores institucionales. Estuve 4 años con senadores institucionales y estuve 4 años con solo senadores electos. 38 en esa época éramos los electos. Y te voy a decir que cuando estábamos con los senadores institucionales era un gusto, te lo voy a decir, conversar con un Benninger, con un Silva Sima, con un Muñoz Barra, con senadores institucionales, te lo estoy nombrando.
Que venían del mundo de la concertación.
Del otro sector.
Sí.
Pero eran un lujo, Valdés Ubercazó, presidente del Senado, personaje, o sea... tú te podías sentar a hablar, conversar, buscar acuerdos, pero finalmente se terminaron los institucionales, pero seguimos los que estábamos, éramos personas que ya teníamos el espíritu de seguir conversando y dialogando en la forma, porque éramos dos bloques, como dices tú, y quiero ceder la palabra a este.
Sí, la verdad que era mi espacio,
participando mal en la cuenta
de mi pregunta. A ver, yo creo que El espíritu democrático, el espíritu pluralista y dialogante no es patrimonio de ninguna etapa en particular. Yo creo que el año a los que estamos remitiendo fueron años de los escándalos de Moncate, de los escándalos de Bacorrix, de los escándalos graves de corrupción dentro de la izquierda y de la derecha, en las cuales lograron soluciones a través de acuerdos políticos, lo que generó un manto de impunidad bien grande. Y por supuesto fue el año en que se creó el crédito con aval del Estado, el año en que se crearon las concesiones de carretera, los años en que se crearon una serie de normas que hoy día están generando muchos problemas. Se profundizó el sistema de FP, se crearon un sistema educacional segregado, profundizado, con no tengo la soberbia de odiar o despreciar lo hecho por las personas anteriores. Al contrario, valoro las cosas buenas, pero yo pondría el ojo en ese tipo de cosas que fueron garantizadas por un sistema binominal que era naturalmente muy injusto, porque para poder, no eran para nada mayoritarios. O sea, tú tenías que duplicar a tu contrincante, en este caso la mayoría de la concertación, tenías que duplicar a la derecha para poder tener el número de candidatos que su porcentaje le permitía. Yo creo que hay que tener ojo, porque los sistemas electorales no solo están fallando en Chile, ya sea proporcional, lo llamado de Hunt, o mayoritario, o el que hablemos. Yo, respecto del que tenemos actualmente, tengo bastantes reparos. Yo creo que deben tener un Congreso unicameral, por cierto. Pero creo que el problema no va tanto en eso. Yo creo que lo que está fallando, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, en Europa, lo vemos en Francia, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en muchas partes, es la democracia representativa. Yo pienso que nosotros tenemos que agregar elementos de democracia directa y de autogobernanza de los territorios. Esto es súper importante, porque en Chile no tenemos mecanismos de democracia directa. O sea, el diputado y el senador que sale electo, bueno, hace campaña y ahí tiene territorio, ahí va a la feria, ahí va a la plaza, ahí lo vemos. Yo he visto diputados solamente para las elecciones en la plaza de Maipú, que frecuento bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La democracia representativa es algo electo, nos vemos en 4 años, nos vemos en 8 años, hasta la próxima. Y yo pienso que no, nosotros necesitamos una democracia. En este momento nosotros tenemos la era digital. Nosotros necesitamos una democracia electa, necesitamos que las personas puedan organizarse y presentar normas, el derecho a petición en la democracia. Yo creo que esos son elementos súper importantes que Chile necesita tener. ¿Por qué? Porque, mire, yo voy a hacer campaña y voy a la feria y la gente no quiere nada con los políticos. Y yo les digo, mire, yo soy un candidato independiente. Yo soy un candidato independiente, nací en esta comuna, no vengo de la clase dirigente, y ahí me escuchan, ahí quieren hablar conmigo y me dicen, ah, ya, ¿quién eres? Mira, estoy en el colegio acá a la vuelta, en el Liceo Nacional de Maipú. Ah, ya, sí que nos conoces. Solo tenemos diputados y senadores que en este momento están ganando 9 millones de pesos. 9 millones de pesos. Y así están por 4 años, así están por 8 años. Entonces, obviamente que hay desconexión desde la clase política y obviamente que la gente no se siente escuchada. En la medida que nosotros tenemos sistema de democracia directa, sistema de plebiscitos, sistema en que la gente pueda organizarse para presentar leyes, creo que vamos a poder subsanar nuestra democracia incluso mucho más allá de cuál sea el sistema electoral que tengamos. Que, por cierto, todos los sistemas electorales generan distorsión en el voto, uno a uno. Obviamente, yo en la comuna de Pudahuel podría sacar 10.000 votos y no salir electo porque no me alcanzó, y una persona de Aysén va a sacar 2.000 votos, va a salir electo igual, porque es necesaria esta distorsión regional. Siempre el voto se distorsiona en el uno a uno. Los consejos de curso, en el consejo apoderado, consejo padre, ahí uno puede 50 votos, ya quien tuvo más, ya yo tuve 30, ok, sale electo. Pero a nivel de un país no es tan fácil, digamos, decir mayoritario o no, hay que ponderar bastantes factores. Pero yo creo que lo más importante, mucho más allá de Chile, es el tema de la democracia directa y la democracia directa.
Jorge Arancibia, 15 segundos para que se despida de los amigos del Distrito 7, nos vamos.
Desearle al Distrito 7 que logre superar lo antes posible o lo más pronto posible la pandemia esta que nos está afectando seriamente. Yo en este momento tengo el Quisco, el Tabo, y voy a tener el día jueves, a partir del jueves tengo Santo Domingo y San Antonio, que pasan a fase 2 recién. Nos ha golpeado muy fuerte, nos tiene con problemas en el área del trabajo, por lo tanto la remuneración y el desarrollo de la gente. Yo hago votos para que esto se produzca, y lo segundo, y me despido con eso, invitar a la gente a una reflexión profunda de la responsabilidad que tienen al momento de emitir el voto. Ellos tienen la potestad, son soberanos en ese momento de elegir a las personas. Tenemos 4 elecciones paralelas, pero en cualquiera de ellas, elegir con conocimiento, aproximarse, no quedarse en la figura, en la foto, en el que desea y promete las máximas aventuras. Por favor, si queremos después criticar o tener el derecho a criticar un mal comportamiento de gente que está ejerciendo el poder es parte de culpa nuestra, es parte de culpa nuestra. Yo te planteé la objeción que le tenía al sistema electoral, pero es parte de culpa nuestra. Invito a que voten a conciencia, porque va a ser fundamental, especialmente en la convención constituyente, que es la que va a escribir la carta que va a regir Dios mediante en los próximos 40, 50 años. Y no tengo ninguna duda de que con Esteban nosotros vamos a tener, si entramos a la sala, la posibilidad de conversar, de dialogar, de ponernos de acuerdo.
Por supuesto.
No hay algo que a mí me lo ponga como enemigo, como va a ser una opinión diferente, probablemente. Le deseo la mejor de la suerte a Esteban y muchas gracias a ti, Jorge, por el programa.
Esteban Quirós, también, para que se despida de los amigos del Distrito 8.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de haber podido conversar este tiempo con ustedes. La invitación es la misma, es que se puedan informar, que puedan saber que esta elección constituyente está acompañada de otras elecciones, pero es una elección única en la historia de nuestro país. Nunca hemos tenido un proceso democrático para escribir una constitución y no es una elección ordinaria. Yo creo que los políticos tradicionales está bien que hagan política, ellos son políticos, les interesa la política y hacen política. Pero el proceso constituyente son las reglas en las cuales esos mismos políticos van a tener que someterse durante los próximos 40, 50 años. Por lo tanto, es importante que para que esta constitución responda a la crisis social, sea escrita por personas que no vengan de allí, personas que no vengan de la élite dirigente, de la clase política, de los que no han gobernado los últimos 30, 40 años, sino que venga de la ciudadanía, de personas comunes. Y yo les quiero ofrecer mi candidatura como una persona común, una persona a la que pueden conocer, que nació en su distrito, que a través del esfuerzo ha podido salir adelante, por cierto, y que puede ser representativa. Esa es la invitación, así que les invito a ver mi página web, estebanquiros.cl. Ahí pueden saber más de mí, hacerme preguntas, saber mi transparencia. Yo no recibo dinero de las grandes empresas. Casi todo el financiamiento lo puse yo, de mi dinero personal, que no supera los millones de pesos, que pedí un crédito para esto. No tengo el financiamiento de los grandes empresarios ni de los grandes grupos económicos, pero sí la confianza en que podemos representar valóricamente, socialmente, a grandes mayoría en este país que se sienten excluidas del poder político.
Mucha suerte a ambos. Nosotros nos vamos con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Y recuerda, el 11, 12, 13 y 14 de mayo, no te pierdas la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica. Soy Constituyente, los 155. Vuelve mañana con más. Chau.
En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. We'll be right back.